8:20 de la mañana vamos a recibir a Carlos Rosansky, ex juez federal, para entender un poco más de cerca el fallo de la Corte Suprema. Buen día, doctor, ¿cómo le va?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por atendernos, ¿eh? Queríamos entender un poquito más a través de esta nota el fallo de la Corte Suprema a favor de la presencialidad en las escuelas, Carlos.
Es difícil entender, es muy tonto, muy obvio lo que han hecho. Es difícil que le entre en la cabeza a uno que en un país democrático una Corte Suprema tome esa postura. Me refiero a una postura partidaria, de apoyo a una persona en particular y un partido en especial. Y eso es realmente muy triste. Y además un desafío, ¿no? Como todo acto de esa envergadura y de esa gravedad, está poniendo en jaque muchas cosas de la democracia.
Martín.
Ayer leíamos un interesante artículo del ex juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, donde decía que la Corte Suprema, con este fallo, asume responsabilidades en lo que hace al riesgo epidemiológico y además dice que deberán asumir la responsabilidad presente y futura de la salud si es que efectivamente hay alguna afectación. ¿Usted coincide un poco con esta lectura?
Coincido plenamente y agrego un problema sobre eso, porque ayer conversaba con Eduardo Garcésar, uno de los constitucionalistas más importantes que tenemos, y que coincidía con ese pensamiento también, y que escribió un artículo muy interesante sobre el fallo en sí, o sea, la cuestión técnica del fallo, lo que hace la Corte realmente mal, muy mal. Y yo agrego, porque eso yo lo conversaba con él ayer, yo agrego, mi preocupación es, muy bien, ya todos sabemos, o una parte, sabemos que el fallo es malo, que es un fallo que no se ajusta a derecho y que viola la Constitución, porque viola la división de poderes, es decir, cuando un fallo de la Corte viola la división de poderes, estamos en problemas graves. Y yo lo que agrego, y me planteo a mí mismo, es qué hace el Estado con eso, porque cuando suceden estas cosas no es bueno solo diagnosticarlo, sino además tomar alguna medida. Que las medidas están en la Constitución Nacional y en nuestras leyes. Entonces, veremos qué camino toma el gobierno respecto de esto, porque el gobierno es plenamente consciente, porque lo han criticado el fallo. Lo criticó el presidente, lo criticó la vicepresidenta y lo criticó el ministro de Justicia, ¿está claro?
¿Cuál es el camino que debería seguir ahora el Poder Ejecutivo después de este pronunciamiento de la Corte, Carlos? Porque, a ver, en realidad ellos se expresan sobre un DNU que ya perdió vigencia, que terminó a fines del mes pasado. Digamos, ellos dicen que traza un eje rector para definir la política sanitaria, lo cual es bastante raro, ¿no? Que, como usted bien lo marcaba, que el Poder Judicial le diga a los especialistas y al Poder Ejecutivo que den más argumentos para tomar una medida cuando ellos tampoco logran indicar qué hacer en este momento. ¿Es un buen camino mandar una ley al Congreso o cómo se debe avanzar sobre el Poder Judicial específicamente?
No, mira, Martín, no hay ningún problema. Mandar una ley al Congreso siempre es útil y se va mejorando, pero acá el tema es que es el sabotaje de la propia Corte Suprema, es decir, ese argumento que vos decías, tal cual, es lo que dice el fallo, dice que el gobierno no, el Poder Ejecutivo no justificó claramente cuál es la urgencia sanitaria. Y eso realmente es ofensivo. A mí me parece ofensivo para los ciudadanos. Estamos en una pandemia que la conoce el mundo. La Corte Suprema sabe mejor que nadie el riesgo sanitario. Ellos mismos lo aceptan el riesgo trabajando de manera virtual. Entonces me parece a mí que es una provocación, porque desde la comodidad de su casa, porque aceptan que es riesgoso salir de su casa, le hacen salir a los chicos, a los maestros, a los choferes de los micros, verdaderamente da para hablar mucho, pero la síntesis es una vergüenza, o sea, y por eso me parece que hay que mirar un poco atrás de todo esto. Bueno, a ver, es una provocación, indudablemente, viola la Constitución, viola la ley, y bueno, y las medidas están en la Constitución. Respecto de la reta que no cumple con la ley, hay que obligarlo, y se lo obliga con una intervención federal que está prevista en la Constitución y que está prevista para este tipo de emergencias en las cuales lo que se busca es resolver el problema inmediato. Después esa es la intervención. O sea, acá la intervención tendría que ser para tener los colegios cerrados 15 días cuando terminó el objetivo de ese decreto, me refiero al actual, al vigente, se termina la intervención, se da por cumplido, independientemente de la responsabilidad que tengan. Y agreguemos la responsabilidad que decía Zaffaroni de la Corte Suprema, que no hay que esperar que se muera gente, porque son delitos de peligro, es decir, pusieron y ponen en peligro la salud de una cantidad enorme de ciudadanos. Punto y aparte, hay responsabilidad, denúncienlos. Por favor, no demoren en denunciarlos. Hasta ahora no escuché denuncia del gobierno.
Claro, hay es como demasiado evidente que el Poder Judicial, en este caso expresado en la mayoría de los jueces, porque ahí también hay que recordar, Carlos, que la jueza Hayton de Nolasco decidió no pronunciarse porque dice que la Corte Suprema no tiene competencia para un planteo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Digo que esto tampoco se lo ha remarcado como un punto importante, que hay una jueza en disidencia en este caso.
No, lo que pasa que, ojo, ella está en disidencia de lo formal porque está planteando algo distinto. Ajá. Pero forma parte del mismo paquete. Claro. Martín, acá Elena Hayton es tan responsable como el resto, porque ella por la misma plata en ese voto tenía que haber dicho, yo creo tal cosa, sin embargo, ante la emergencia sanitaria no puedo dejar de dar mi opinión como jueza de esta corte de que hay que cumplir los decretos presidenciales. Claro. De que hay que mantener cerrados los colegios. Entonces, en ese sentido, los cinco están convalidando a Larreta, lo están apoyando con una intencionalidad tremenda, gravísima, sin precedente, porque yo he conocido muchas cortes en 40 años de ejercicio, y esta es especial, esta es particular, esta es preocupante, realmente lo veo preocupante.
Carlos, ¿necesitamos una nueva Corte Suprema de Justicia en el país?
Una mucho más amplia y nueva, las dos cosas. En ese sentido, recordemos cuando Néstor Kirchner, y con 22% de votos nada más, se animó, tomó una medida extraordinaria, denunció ministro de la Corte, que una parte fueron destituidos y otra parte renunció y se jubiló, y designó nuevos jueces de la Corte, y eso permitió, por ejemplo, permitió los juicios por delito de lesa humanidad. Es decir, una medida revolucionaria. Bueno, hay que estar pensando en eso, tomar ese modelo, porque ahí lo que se demistificó es que necesitas el 100% de la población, nunca lo tenés a favor. En este caso con el 22. ¿Y por qué lo logró? Lo logró porque hay apoyo popular, no importa el número. Y Alberto Fernández tiene hoy mucho más en ese sentido, porque el 80, el 90% de la población descree de su justicia. A partir de fundamentales.
Bien, le agradecemos mucho este contacto, Carlos.
No, a ustedes, un abrazo.
Igualmente, Carlos Rosansky, ex juez federal, haciéndonos un poco hincapié en entender de qué se trata esto, ¿no? Que la Corte dio este fallo, Martín.
Sí, nos quedamos con esto último que decía el doctor Rosansky, avanzar hacia la constitución de una nueva Corte Suprema de Justicia, porque hay una gran mayoría de los argentinos que está disconforme con cómo funciona el Poder Judicial. Lo decía ayer el presidente Alberto Fernández, los jueces pueden elegir al candidato que quieran, pero eso no lo pueden después traducir en un fallo. Yo creo que no muy pocas veces, pero lo hemos visto en cantidad de fallos de otros tribunales, pero que la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal, haga gala de su parcialidad, ¿no?, en relación a un planteo que es netamente político, es insólito. Y agregamos a esto, Susana, que lo contábamos en los títulos y lo sumamos, porque para entender que esto es un planteo político, como Horacio Rodríguez Larreta lo hizo con la Suprema Corte de Justicia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acá en la provincia de Santa Fe lo veíamos al diputado Federico Angelini presentarse ayer en los tribunales provinciales también con un planteo similar, y ayer la jueza en lo civil y comercial número 18 de Rosario, Susana Silvana Gailer, se declaró incompetente para resolver este recurso de amparo contra la decisión del gobierno provincial de suspender por una semana las clases presenciales, porque además ya termina el decreto. Bueno, es un fallo de 10 carillas, claro. Leímos algunos de los argumentos más importantes, pero básicamente le pide al diputado que vaya a donde tiene que ir, que es el Juzgado Federal de Rosario, que deberá entender en este caso en particular.